orientación,
corrección,
dirección y enseñanza firme,
en la voluntad de Dios.
Todo eso es su programa
RBE,
la respuesta bíblica eficaz. Quede con ustedes su amigo, el pastor David Carrillo.
Nuevamente les saludamos en su programa RBE, respuesta bíblica eficaz. Su servidor y amigo David Carrillo, nuevamente para resolver algunas de las preguntas que nos han hecho. Estas son preguntas en esta serie de personas que nos han consultado durante los discipulados. Y aquí, esta es una de las preguntas más clásicas que nos han hecho. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Esa es la pregunta del día de hoy. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Para esto tenemos que referirnos nuevamente al libro de Juan, capítulo número 3. Y vamos a leer los versículos desde el 4 hasta el versículo número 7. Dice en el versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo, Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles del que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Cuando yo era muy niño, escuchaba de una persona que tuvo un accidente muy grave y me desconcertó mucho, viniendo yo de una familia cristiana, que dijeran, esa persona nació de nuevo. Me desconcertó mucho porque yo había oído que el término nacer de nuevo era un aspecto espiritual, y en esta expresión se referían a que esta persona fue librada de la muerte de una manera casi milagrosa. Tuvo que pasar mucho tiempo para que esta perplejidad se quitara de mi mente, cuando yo pude entender realmente lo que significa el nacer de nuevo. Nacer de nuevo, primero hay que entender por qué es necesario. Segundo, ¿qué es lo que hace que yo nazca de nuevo? Y en tercer lugar, ¿a qué nazco de nuevo? Dicho de esta manera, primero vamos a decir por qué necesito nacer de nuevo. En primer lugar, la Biblia nos enseña que todos nosotros hemos nacido bajo la cobertura del primer Adán. Esto es, de Adán, el esposo de Eva, el hombre que pecó en el huerto junto con su mujer. Esta cobertura nos trae a nosotros un problema de maldición. Porque así como Adán pecó y dejó la voluntad de Dios, de la misma manera, todos los hijos de Adán hemos recibido por herencia la tendencia a pecar, que no el pecado. Y hay que aclarar muy bien que no es el pecado lo que heredamos, y que aunque Adán haya pecado, o mi padre haya pecado, o mi abuelo haya pecado, esto no tiene ningún efecto real sobre mí en el sentido de que yo quede en maldición o en pecado, porque lo dice claramente en el capítulo número 18 del libro de Ezequiel, versículo número 4, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y voy a saltar hasta el versículo número 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, si Adán pecó, yo no llevo pecado. No existe eso que le llaman muchos el pecado original, en el sentido de que yo esté en pecado al nacer y que esto me va a llevar al infierno o al limbo. Que por cierto, la misma Iglesia Católica ahora ya dice que no existe. No, no existe eso. Lo que existe es que cuando yo nazco, tengo la tendencia a pecar y además aprendo de mis padres a pecar. ¿Cómo aprende un hijo a mentir? Pues empieza a ver a sus padres mentir. Lo neguemos o no le neguemos, esa es la verdad. Y muchas veces los hijos empiezan a robar, viendo a los padres robar. Y muchas veces los hijos aprenden a ser maledicientes, viendo a sus padres diciendo maldiciones. Y aprenden a ser agresivos y violentos, viendo a sus padres en violencia. Y aprenden a beber, viendo a sus padres beber. Y muchas veces los mismos padres son los que les dan de beber a estos hijos. Entonces, esta corrupción no es hereditaria, pero sí se hereda la tendencia y se aprende de los padres las costumbres pecaminosas que ellos tienen. Esto hace que nuestra vida ya no esté en una naturaleza santa. En el capítulo anterior de este programa, casi a la culminación, utilizamos la parte que está escrita en Eclesiastés capítulo número 7, versículo 29, que dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Dios cómo hizo al hombre? Recto. Lo hizo santo, lo hizo puro. Cuando tú naciste, mi amigo, cuando tú naciste, mi amiga, eras pura, eres santo. No tenías ninguna mancha, no tenías ningún pecado. Si en ese momento te hubieras muerto, hubieras sido con Cristo, porque la Biblia dice, Jesucristo dijo, que el reino de los cielos es de los niños. Tú te hubieras ido a la presencia de Dios de inmediato. Mi hijo murió sin ver la luz. Y sin embargo, yo no tengo ninguna duda de dónde está él. ¿Por qué? Porque él no pecó. Está con Cristo. De esa misma manera, tú tienes una gran bendición cuando tú naciste. Sin embargo, esa bendición, tanto tú como yo, la echamos a perder. ¿Cómo? Pecando voluntariamente. Veamos lo que dice en el libro de Hebreos, en el capítulo número 10, en el versículo número 26. Fíjense qué interesante. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si tú pecas voluntariamente, si tú pecas entendiendo que estás pecando, entonces a lo que tú eres sujeto es que ya te haces acreedor al castigo eterno, al fuego eterno, a ese fuego que ha de devorar a los adversarios, que está diseñado para el diablo y sus ángeles, no para los hombres. El infierno, el lago de fuego. Realmente, esto nos lleva a entender que entonces nuestra naturaleza es cambiada, es tornada a una naturaleza pecaminosa. Y entonces, después de que nosotros hemos pecado ya, en el momento en el que el pecado entra en nuestros corazones, nos convertimos en esclavos del pecado, como Jesús lo refiere en el libro de Juan, capítulo número 8, versículo 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y leo el versículo 35 y 36. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es interesante, porque esto está implicando, Jesús está implicando en estas palabras, que cuando uno está en pecado, uno ya no es hijo de Dios. Uno queda fuera de la casa. ¿Y entonces de quién es uno hijo? Estas palabras son respondidas en unos versículos adelante, en el versículo 44, de una manera muy dura. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, por cuanto no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, cuando yo peco, me convierto en un hijo del diablo, no en un hijo de Dios. Mucha gente cree que todos somos hijos de Dios. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque cuando yo peco, me constituyo en un hijo del diablo. Pero si el Hijo me liberta, entonces llego a ser verdaderamente libre. En esto consiste lo que es el nuevo nacimiento. Tengo que salir de esa vida y morir a esa forma de vida para entrar en una nueva vida. Esta es la segunda cosa. ¿Cómo nazco de nuevo? Encontramos en Romanos capítulo número 6, versículos del 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. ¡Qué interesante! Porque entonces ahora entendemos que la nueva vida implica primero una muerte. Hay un grupo por ahí de rock cristiano que se llama Muertos una vez. Y tienen razón, porque cuando yo he aceptado a Cristo, yo muero al pecado, muero a las condenaciones de la carne que me han tenido atado. En Gálatas, en el capítulo número 5, en el versículo número 24, dice las siguientes palabras: pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Y el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Lo primero que tengo que hacer para nacer de nuevo es crucificar mi carne, arrepentirme y decir: desde hoy en adelante voy a luchar por dejar el pecado para siempre. No quiere decir que si vuelvo a pecar ya estoy fracasado y ya no la voy a lograr hacer. No, porque dice la Biblia: 7 veces cae el justo, pero se levanta. Y si caigo, digo, ahora en el nombre de Jesús ya no voy a volver a caer, y le pido a Dios la fuerza, le pido la fortaleza, y entonces ahí es en donde tiene que venir el nuevo nacimiento. Primero viene la muerte, pero ahora tengo que nacer a la nueva vida. ¿Cómo nazco a la nueva vida? Lo que tengo que hacer es invitar a Cristo a entrar en mi corazón para que Él me llene, y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Esto lo encontramos en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 10, en los versículos del 3 al 5. Porque, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando yo tengo todos mis pensamientos cautivos, o sea, solamente los tengo atados a obedecer a Cristo, y mi corazón está decidido a obedecer a Cristo, el Espíritu Santo viene y me cambia, y el Espíritu Santo viene y me transforma. Eso es el nuevo nacimiento. No es mi obra. El nuevo nacimiento es la obra del Espíritu Santo transformándome y haciéndome una nueva criatura. En 2 Corintios capítulo 5, versículo número 17, dice estas palabras: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si tú no has nacido de nuevo, tienes que hacer lo siguiente. Primero, arrepiéntete de tus pecados. En segundo lugar, decídete a dejarlos para siempre. En tercer lugar, invita a Cristo a que entre en tu corazón y te llene, y no te dejes de pedirle hasta que sientas que Él ya entró en tu corazón. En cuarto lugar, decide tu vida a vivir en santidad para Dios y lucha contra el pecado con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y entonces la paz de Dios va a venir a ti y te va a dar esa fuerza que necesitas. Eso es todo por hoy en el programa RBE. Dios les bendiga.
Este fue su programa RBE, la respuesta bíblica eficaz, con el pastor David Carrillo. Esperamos que la respuesta de hoy les haya sido de bendición y sirva para apoyo firme de su fe. Si tiene otras preguntas o comentarios, escriba a email ministeriosbuenapalabra@yahoo.com.
Programa RBE, la respuesta bíblica eficaz. Dios les bendiga.